Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, ya estamos al aire. Un saludo para todos los que nos siguen en Radio Agricultura. Y ya me encuentro aquí junto a María José Olea.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de regreso.
Sabía que venía el bullying, ¿ah? Y los que nos están siguiendo por la transmisión de Agricultura TV y por nuestras señales en BTR, Claro, GTD, Telsur y Mundo, también ya están viendo a nuestro invitado en pantalla, pero lo vamos a presentar en un breve instante. Hoy queremos partir este programa mandándole todos nuestros saludos a la gente que está siendo afectada de alguna u otra manera por esta emergencia climática, por este temporal, de manera muy especial a la provincia del Huasco, en la región de Atacama, Alto del Carmen, Freirina, Vallenar, y por supuesto a la región de Coquimbo, a los que nos escuchan en La Serena y Coquimbo en la 100.3. Mucha fuerza, mucho ánimo y esperamos que podamos acompañarlos y sirva de distracción en estos momentos.
Así es, porque se vienen también días complejos y aquí los vamos a estar acompañando desde Radio Agricultura. No olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y también Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Un día como hoy, María José, tengo para ti cuatro efemérides muy rápidas.
A ver, sorpréndeme.
En el 356 a.C. nace Alejandro Magno, gran personaje y una figura militar destacada. El 20 de julio de 1903, en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, la empresa Ford Motor Company produce su primer automóvil. En 1969, el módulo lunar Águila de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna a las 20 horas 17 minutos 40 segundos.
¡Qué precisión!
Así lo tengo. Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros seres humanos en pisar la superficie lunar. Y en 1973 muere el actor y experto en artes marciales Bruce Lee.
Hartos hechos que recordar el día de hoy.
Interesante, ¿no?
Sí, así es. Y tenemos ya con nosotros a nuestro gran invitado del día de hoy, Arturo Barrios, primer vicepresidente del Partido Socialista, para tratar varios temas de la contingencia. Así que nuevamente, Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, presencial en el estudio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Llegó la Hora.
No, pero nosotros encantados y además...
¿Por qué no había estado? ¿Qué te pasó?
Yo no estaba. Había tenido que estar fuera de Santiago.
Ya.
Pero
ya,
se preocupó, dije, ¿viste? Bien, se preocupó.
Dije, pucha, por... hay alguna enfermedad.
No,
alguna
gracias cosa, a Dios, ¿sí? No. Pero nosotros felices, Arturo, de poder estar aquí mostrando perspectivas distintas, abriendo el debate. Y han pasado hartas cosas. O sea, sabemos que hoy día el foco en gran parte estuvo el fin de semana en los temporales, en particular en la emergencia climática que se ha producido en el norte chico de nuestro país, pero hay muchas cosas y siguen pasando y lamentablemente o positivamente, no sé cómo plantearlo, sino que es un hecho. La agenda nacional sigue.
La vida sigue, pues ya tuvimos reunión de presidente, secretario general y jefe de bancada, porque vamos a recurrir al Tribunal Constitucional con el tema de la invariabilidad tributaria, con el tema del RCA en relación al tema medioambiental.
Ya.
¿No? Y claro, una de las cosas que uno señala, porque fíjate, mira, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Chile tiene que crecer, tiene que haber más inversión y más empleo. El punto es cómo. Esa es mi mayor crítica, fíjate, al tema del gobierno, porque debió a mi entender, para hacer una agenda donde todo el mundo participara, que eso no significa no llevar a cabo tu idea de que lo que hiciste en campaña o lo que prometiste en campaña, porque también tienes una mayoría que tienes que sustentar y a la cual le debes la respuesta, sino más bien de poder hacer un encuadre donde todos participaran de una reforma tributaria para poder lograr ciertos consensos, ciertos acuerdos. Yo creo que Chile está ansioso de esos acuerdos y de una u otra manera, de ese buen diálogo, de esa buena reflexión, y no la hay. Pues entonces, es una cosa lamentable. Además, también señalamos que encontrábamos que era una mega reforma regresiva, que justamente en este ámbito de cosas, al ir al tema del Fondo Común Municipal, iba a generar mayor deuda en el erario fiscal, menos posibilidad de hacernos cargo de esta misma cosa. Lamentablemente Chile es un país de catástrofes, de inundaciones, de terremotos, de tsunami. Lamentablemente, lo decía yo cuando era diputado en Valparaíso, Viña, no va a ser lamentablemente el primero ni el último de los incendios. Uh-huh. Y no tenemos como Estado cómo responder de manera eficiente y eficaz. Y también mandar un gran saludo a todas las familias chilenas que están hoy día pasándolo muy mal, porque eran lugares donde no llovía no sé hace cuánto, y se ha dejado caer una lluvia que realmente asemeja un terremoto, como lo han dicho las autoridades de gobierno. Mm.
Arturo, tú decías que la principal discrepancia que tenían en relación a la propuesta de la mega reforma del gobierno era el cómo. Si no era el cómo planteado por el gobierno, ¿cuál es el cómo que promueven ustedes?
Por lo menos del Partido Socialista.
Claro. Sí, porque nosotros hicimos bastantes indicaciones, 10 indicaciones en la Cámara de Diputados, presentamos alternativas de trabajo, por ejemplo, si es que se fuese a bajar el tema de la del impuesto corporativo, que hubiese compensación, que se dividiera el proyecto desde el punto de vista de la reconstrucción al tema de la reforma tributaria. Ustedes ya ven que hubo un unánime apoyo por parte de las fuerzas de oposición con respecto al tema de... Fue la primera votación y fue de mayoría absoluta. En el Senado estoy hablando, uh-huh. ¿no? Entonces, también presentamos indicaciones que no fueron consideradas, que tenían que ver con la sala común universal, el subsidio único al empleo, el tema de la... El tema de esta división que hablo yo. Entonces, la discusión está en que cómo hacemos que Chile crezca más. Y claro, se dice, no, lo que pasa es que la receta de ustedes es una receta antigua, añeja, vetusta, que no resultó, ¿no? Acordarse que la reforma de Bachelet partió el 2014 y el estancamiento en Chile parte el 2012. También está el fenómeno pandemia, también están las deudas acumulativas. Entonces, digo yo que hay que concentrarse en buscar acuerdos y consensos para poder tener unos mínimos comunes, como diría la filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, para poder transitar en sociedad. Lamentablemente, hubo dos intentos fallidos de constitución.
Ya.
Y yo creo que eso también vale la autocrítica, ¿ah? Porque el primer intento, nosotros debimos habernos concentrado, y que yo creo que había una oposición unánime también, de cambiar el Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho. Y empezamos con una cantidad de cosas al árbol de Pascua que finalmente hizo que...
Claro,
o sea, explícame una cosa, y eso es la autocrítica que yo me hice en esta radio y en otros lugares más. Explícame cómo tú entras con mayoría y pierdes esa mayoría en un proceso que todos los ciudadanos querían apoyarte.
Es una buena pregunta.
Y es porque finalmente te fuiste a otros temas con unos torpes, por decirlo de una forma, que terminaron con la bandera chilena mancillándola, que eso nunca fue parte, o sea, hasta los más izquierdosos, o sea, cuando Allende hablaba, yo sé que a algunos no les gusta, pero cuando Allende hablaba decía somos herederos de los padres de la patria,
sí, claro.
O'Higgins, Prat y Carrera. Entonces, y la simbología de la bandera nacional, ¿no? Entonces, te fuiste por la rama. Después vino el otro experimento republicano que también bien las bailó, para decirlo un buen chileno, y no tenemos un punto de acuerdo. Ese es un tema que en la mediana duración, diría Brodel, hay una deuda de la clase política que es mucho más importante que otras cosas, porque no tenemos punto de acuerdo, y eso yo creo que es muy malo para el desarrollo de este país. Una mirada común que existía antes, a los albores de la democracia, en los 90 en adelante, hubo grandes acuerdos, uh-huh. que miraron a Chile y dijeron, mire, por aquí vamos, ¿no? Por aquí hacemos que exista más crecimiento, que haya más empleo, que no haya un déficit estructural, que la balanza sea una balanza aceptablemente equilibrada, en fin, y vamos a hacer desde el punto de vista de la inversión social todas estas otras cosas, ¿no? Uno ha escuchado a Pablo Longueira, o en fin, uno no puede estar en un punto de diametralmente de oposición o de desacuerdo con él, pero sí bajo ciertos factores en un juego democrático democrático que yo creo que le hace falta a este país recobrar, ¿eh? Y sí, yo creo que eso es muy importante.
Arturo, y en ese sentido te planteo lo siguiente, porque que el Partido Socialista vaya al Tribunal Constitucional no parece algo antojadizo. O sea, cuando la oposición, cuando ustedes eran gobierno y la oposición requería al Tribunal Constitucional, ustedes nunca deslegitimaron institucionalmente el mecanismo. No. ¿Y por qué te lo planteo? A diferencia de los muchachos del Frente Amplio o del Partido Comunista que acusaban que era una tercera cámara, que vulneraba el sello democrático. ¿Cómo se entiende que algunos de estos ahora quieran ir efectivamente al tribunal? O sea, ¿crees tú que eso puede también apelar a la ciudadanía y decir, oye, fíjate, el Partido Socialista en esto es coherente y consecuente y los otros no tanto? ¿Cómo lo ves tú en el mediano plazo?
Que otra cosa es con guitarra, como decía el mismo Gabriel Boric. claro, las cosas van cambiando. Insisto, yo el primer proceso constituyente... bajo mi mirada es bastante crítica y autocrítica porque no se dedicó a los sustantivos sino que más bien a las ramas, no al tronco. Bajo esa circunstancia se perdió todo, digamos, ¿no? Y la gente se frustró
mucho,
o sea,
mucho.
Dijo, mire, porque vamos a ver, la revuelta social, no quiero decir los vándalos que andaban quemando iglesias o haciendo destrozos, porque no, estoy hablando de la ciudadanía, de los millones que salieron a marchar porque creían que Chile tenía que ser un país más justo. Uh-huh. Y esa justicia se encanalizó con una reforma constitucional y con una nueva constitución. Finalmente eso no ocurrió y por lo tanto hay una gran frustración. Dentro de eso estaba el ámbito del Tribunal Constitucional, ¿no? Y son las herramientas que entrega el Estado de Derecho, claro, como para el mínimo derecho a pataleo, ¿no? Que existe, decir, mire, sabe que estas normas no tienen un apego completo a la Constitución de la República y por eso no sé si ser rechazadas, pero al menos observadas en su mérito, ¿no? Y por eso ponemos el RCA en el ámbito del medio ambiente y el tema de la invariabilidad tributaria, que nos parece que es en Chile había invariabilidad.
Sí, ojo, correcto.
El punto es que sea por esa cantidad de años donde a nuestro entender se vulnera el principio democrático pasando como por cuatro congresos. Esto se observó, yo el 10 de junio tuve mi primera conversación con Correa Sutil.
Ya,
y después ustedes han visto que Correa Sutil ha escrito columna y todo aquello, y él sostenía que esto era una vulneración a ciertos principios democráticos. Entonces yo creo que cuando personajes como Correa Sutil o otros que no son desde un ámbito, uno no pudiese decir que son entre comillas de ultraizquierda ni nada.
No, claro, ni siquiera es de las filas o cercano al Partido Socialista. Históricamente estaba más en el otro aspecto de la Concertación, ¿no?
Y él renunció a la Democracia Cristiana,
sí, claro,
además. Entonces,
claro.
Entonces yo creo que ahí hay que poner un tanto atención. Y lo que yo creo que el gobierno tendría que haber puesto una pausa. De hecho, hoy día también lo dijimos, y lo dijeron los presidentes de los partidos, mire, ¿sabe qué? Ante esta situación no será bueno adelantar la semana distrital, porque hay mucho parlamentario que está con los pies en el barro, ¿no? Y hay muchos concejales y muchos alcaldes, en fin. Ayer yo hablaba con concejales y concejala de Alto del Carmen, donde ahí está lleno de quebradas, donde la situación es muy dramática. Bueno, y ellos pedían zona de catástrofe inmediata, en fin. Yo creo que el gobierno se demoró un tanto en hacer aquello, pero se pedían esas cosas porque nos parecía importante darse este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno o el ministro Quiroz, yo creo que el ministro Quiroz no ha ayudado mucho, para serte muy honesto, pero ha adelantado el tema de, no, esto se vota mañana, se vota mañana, se vota mañana, una suerte de obsesión, porque yo creo que además existen los votos para tener esa mayoría, ¿no? Hay que ver lo que pasa con el PDG, pero más bien yo creo que existen los votos en la Cámara de Diputados como para votar a favor de lo que a nosotros nos parece un error, pero bueno, la democracia es la democracia. Y por eso recurrimos al Tribunal Constitucional, que es un órgano también desde el punto de vista del Estado de Derecho y la democracia.
Y Arturo, en ese sentido, ¿Tú entonces no consideras que cambia el escenario si se vota hoy o se vota mañana respecto a esta urgencia del gobierno por impulsar la mega reforma?
O sea, yo no sé cuáles son las tratativas con el Partido de la Gente. Uh-huh. Hay bastante crítica también en sectores oficialistas con respecto a esto, yo he observado, porque se le entrega un rol al Partido de la Gente que no debiese por qué tenerlo. Pero bueno, yo creo que en esas circunstancias nosotros decíamos, mira, veamos esto con calma. Esos fueron nuestros primeros alegatos, por decirlo de una manera. Veamos esto con calma, pongámonos de acuerdo en la mesa. ¿Se puede lograr acuerdo? Claro que se puede lograr acuerdo. Hay algunos bordes que se pudiesen construir, como lo que ocurrió en los ámbitos de los procesos constituyentes posterior a la derrota del primer proceso constituyente. Bordes, márgenes, marcos, y poder avanzar. Pero el gobierno optó por otra manera, a mi entender, que es como el del pirquineo de los votos. En el Senado se encontró con una oposición bastante unida, ¿no? Hubo personas que se abstuvieron, pero la verdad es que toda la oposición votó de alineada en una forma. Y no logró acuerdo con los senadores del PPD, ¿te acuerdas tú que fue una discusión?
Eso, ¿no?
Fue bien particular aquello. Y finalmente el escenario para ellos es la Cámara de Diputados el día de mañana. Y por eso nosotros decíamos hoy día que esto se aplazara debido al tema de la catástrofe y a la situación. Hoy día vemos al presidente de la República que está en región de Coquimbo, ¿no? Uh-huh. Hay bastante alegato por parte de los alcaldes, incluidos alcaldes de la misma del oficialismo, señalando que se ha llegado tarde, que necesitan más recursos, en fin, que se necesita mayor proactividad ante la urgencia y la necesidad. Entonces, más bien el foco debiese estar en aquello y no en esto otro, pero el mismo gobierno ha decidido mantener la agenda.
Ahora, en ese orden de ideas, Arturo, estamos conversando con Arturo Barrios, primer vicepresidente del Partido Socialista. También ha marcado la pauta, tú mencionaste dos cosas, vamos desmenuzando un poco desde tu perspectiva la situación de emergencia, porque efectivamente una de las críticas más duras que se le hizo, no solamente por el actual gobierno, sino que por la ciudadanía, al gobierno del presidente Boric fue el manejo de las emergencias que tuvo que enfrentar.
Sí.
Tú mencionabas que lo de Alto del Carmen. ¿Tú crees que efectivamente el gobierno se demoró en decretar el estado de emergencia?
Sí, yo creo que se demoró. Yo en el día de ayer...
¿Lo habrías decretado si tuviera...?
Sí, ya. sí, porque el estado de emergencia te posibilita alguna herramienta la no existencia de un estado de excepción no te las posibilita.
Ya.
¿No? Desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de el ejercicio de tus facultades,
la destinación de personal.
La destinación de personal.
Las restricciones.
Fin, ¿no?
Ya,
pero... Y era tan dramática la situación. Yo conversaba con la concejala ahí de Alto del Carmen. Me dijo, mira, el alcalde y todos estamos aquí absolutamente superados. Entonces, se empezó a hacer como una Vox Populi Vox Dei de todos los alcaldes, da lo mismo el signo político, lo importante era tener el estado de catástrofe que el gobierno lo entregó hoy por la mañana.
Sí, esa primera cosa. Segundo, ¿qué te parecen las críticas del diputado Manucheri, que representa una de las zonas más afectadas?
Sí.
En este tenso cruce que se dio con el ministro del Interior, a quien acusó en el fondo...
O con Poduje, creo que fue.
O sea, se ha dado más de uno.
Por eso
te lo pregunto, porque en el fondo en algún momento dijo que el gobierno le estaba bajando el perfil. ¿Tú crees que el gobierno le bajó el perfil a la emergencia o en el fondo tu crítica va más por el lado de que tú crees que habría que decretar antes?
Hay que haber decretado antes. Daniel tiene su forma y él tuvo ahí una... También Poduje señalaba, miren, no hay desaparecido. Es la alcaldesa de La Serena, que es de Renovación Nacional, que señala, aquí tenemos desaparecidos. Hay 5 muertos más 10 desaparecidos. Entonces, ante ese urgimiento, ante esa angustia, yo creo que existe esta situación, que es distinto hablarlo acá tranquilamente desde Radio Agricultura a estar viviéndolo allá. De hecho, el diputado Lima Nucheri fue más... más duro que Daniel Manucheri.
Sí,
dijo, están llegando tarde, están el alcalde, están llegando ya cuando tarde, ya están utilizó una
contando
frase
los
como
muertos,
contando creo. Los muertos, claro. Digamos. Entonces, fue aún más duro. Yo creo que en esta emergencia la proactividad es lo de mayor importancia y que la gente sienta que tiene un respaldo de la autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio de eso cuando uno cumple un rol de ministro, de subsecretario, de presidente, en fin, en la ejecución y hacer que la política pública sea eficiente y eficaz para revertir la situación dramática que se está viviendo.
Arturo, el diputado Manucheri también acusó, encaró al ministro Claudio Alvarado con la mega reforma, diciendo que está más preocupado de juntar los votos de la ley de los superricos, entre comillas, que de la emergencia. ¿Es justa esa comparación que hace el diputado?
Yo lo que nosotros hoy día observamos por la mañana, más que justo no, como nosotros encontramos que esta mega reforma es regresiva y va a quitar del erario municipal, en este caso el Fondo Común Municipal, para que se entienda, en el Fondo Común Municipal hay 1 millón de personas que no pagan contribuciones. Se agregaron a ello 100 y algo mil que tenían que ver con la exención que hizo el presidente Sebastián Piñera. Y estaría afectando a 206 mil personas que, por favor, nadie dice que es una situación de privilegio, pero sí que aquello va a generar un desmedro desde el punto de vista del Fondo Común Municipal. Y y la tensión que existe es que este Fondo Común Municipal, cuando tú no tienes recursos desde el punto de vista del municipio para poder realizar obras, menos van a tener recursos para poder generar todo este tipo de necesidades que requiere una catástrofe. Sí. Así, por ejemplo, un estado de excepción como el estado de catástrofe te permite, en vez de ir a los procesos de licitación, que son un tanto demorosos, transparentes pero demorosos desde el punto de vista de la función de administrativa, sí, claro, de nuestro país, con el estado de catástrofe tú lo puedes hacer en contrato directo, por ejemplo, todo
agilizar
aquello.
Entonces,
se puede agilizar más expedito.
Pero para eso necesitas también recursos. Entonces yo creo que ahí está la tensión y por eso digo que el gobierno hubiese hecho bien desde el punto de vista, bajo nuestro humilde criterio, de decir, mire, vamos a postergar este diálogo y vamos a adelantar el legislativo. No quisieron los presidentes de ambas cámaras, tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados, de apurar el proceso de hacer de esta semana una semana distrital y no de trabajo legislativo.
Bien, pues, Arturo, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que extender el programa, pero Arturo Barrios, primer vicepresidente.
Una preocupación que tengo,
sí,
yo
es,
ojo, es la preocupación de los establecimientos educativos y lo que vaya a ocurrir con los niños y las niñas, porque
están suspendidas
las clases en los lugares. Acordarse que se dio todo el tema de zona de catástrofe en región de Coquimbo completa,
sí,
solamente en la provincia del Huasco, donde pudiese ser un poco más, y también en estas cosas de las necesidades de la infraestructura.
Correcto.
Que también es importante y que,
correcto,
dicho sea de paso, en esta importante también que diferentes establecimientos educativos de diferentes lados pudiesen albergar a niños y a niñas y también
para que no pierdan clases.
Eso es lo que digo,
sí,
que no pierdan clases.
Porque de nuevo van a ser afectados.
Exacto, de nuevo van a ser afectados y de nuevo se ve además el ámbito de infraestructura que a colegios particulares se le sacó,
porque, claro,
pues tú, lo de yo no estoy porque vuelva el lucro a la educación,
si
lo que yo digo es que
la
infraestructura que se le negó recursos desde el punto de vista del Estado.
Absolutamente. De eso vamos a seguir conversando,
eso no
así
es ningún
que
problema.
Vamos a volver y nos vamos a la primera pausa. No se despegue,
chao, chao,
de Radio Agricultura.
Chao,
chao.
Vamos y volvemos.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegrúas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctenos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
Y bien, Álvaro, tenemos ya a nuestro segundo invitado del día de hoy, que estuvo presente también aquí en el programa hace un par de días, semanas, ya no recuerdo la fecha exacta.
Pero con otros temas.
Con otros temas, pero hoy día vamos a hablar de precisamente esos temas. Ya nos acompaña el diputado Cristóbal Urruticoechea, diputado por el Distrito 21 del Partido Nacional Libertario. Diputado, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí les quiero decir que estoy con una alerta de emergencia. Estos mensajes que llegan del gobierno en el teléfono. Entonces no sé si me alcanzan a escuchar bien porque el pito es constante.
Sí, te escuchamos perfecto, diputado, pero se siente también la alerta SAE.
Exactamente. Estaba ahí en Valparaíso, entonces están enviando una alerta sobre la crecida del río Aconcagua.
Perfecto.
Entonces, eso nos va, está ahí permanente.
Ya, entonces le avisamos a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo en Valparaíso y Viña del Mar por la 92.5 que están en la alerta SAE por la salida crecida del río Aconcagua. También me imagino que esta alerta puede estar llegando a los auditores que están en San Felipe y Los Andes en la 102.3, así que nos pueden avisar al chat.
Sí, vamos a estar pendientes revisando los comentarios.
Sí. Diputado Urruticoechea, la verdad es que queríamos conversar con usted porque se ha generado toda una pauta noticiosa por el proyecto de ley Escucha su Corazón, que usted, junto con otros parlamentarios, está impulsando, que busca modificar el Código Sanitario para que el médico ofrezca a la mujer escuchar los latidos antes de optar por un aborto bajo la ley vigente en Chile.
Las tres causales.
Las tres causales. ¿Por qué se ha generado tanta polémica con esto, diputado?
Bueno, pues yo creo que principalmente a los abortistas le molesta mucho que salgan las cosas a la luz. A ver, cuando uno escucha el latido del corazón de un niño, entiende que lo que existe ahí es un niño y no una suma de moléculas o como han los colectivos feministas nombrado a ese ser vivo, a ese ser humano que está dentro del vientre materno. Entonces, uh-huh. Esto lo ayuda mucho a entregar información a la madre para entender que lo que va a ocurrir, si toma la decisión, es sencillamente, o sea, no sencillamente, es... la muerte de ese niño, la muerte de su propio hijo. Y nosotros con esto lo que queremos es justamente evitar eso.
Ya.
Evitar eso, que se salven vidas, que la tasa del aborto disminuya de manera categórica en nuestro país. Y no busca otro fin. Aquí no busca meterle presión a la madre, no busca herir a la madre, no busca crueldad, como lo han llamado en otras partes.
Sí, lo que busca se ha hablado salvar. De tortura incluso.
Sí, ha sido
de
una...
tortura incluso.
¿Cree usted que hay una sobrereacción, diputado?
No, es una sobrereacción. Es la forma como funcionan los colectivos del feminismo, es la forma como actúa la izquierda, es la forma como actúa la agenda global, es la forma como actúan los abortistas, que evidentemente esto para ellos es un problema, porque la tasa de disminución de abortos en donde se ha implementado esta ley disminuye, por ejemplo, un 40% en Texas, en Estados Unidos, entre el año 2018 y el año 2022. Entonces estamos hablando de cifras importantes. ¿Y por qué disminuyen? Porque evidentemente la madre toma una conciencia distinta al escuchar los latidos del corazón de su hijo, que pronto iba a ser asesinado. Y esa es la palabra, si no es otra.
Diputado, y... el Partido Nacional Libertario vincula a este proyecto con otras iniciativas, por ejemplo, un fondo de acompañamiento económico y psicológico para embarazos vulnerables. ¿Cómo se relacionan ambas propuestas? ¿Qué es lo que buscan en conjunto estos dos proyectos por separado?
A ver, me sumo yo a eso porque en el periodo anterior presenté un proyecto de ley justamente para esto, para acompañar a madres que están sufriendo por distintas razones el embarazo, Y que tienen dentro de sus ideas abortar. Y el acompañamiento es un resultado excelente en cuanto a la abstención ante la negativa de abortar, porque muchas de estas madres se sienten solas.
Sí, claro.
Muchos los acompañan a abortar y luego que han abortado quedan solas. Entonces, por supuesto que el Partido Nacional Libertario, el proyecto que yo presenté en algún minuto con otros diputados de la bancada en ese entonces del Partido Republicano, viene justamente a esto, a guiar a esas madres, a acompañarlas con cariño, con amor, incluso económicamente hablando, uh-huh. para que no tomen esta decisión, que no es otra que quitarle la vida a un niño. Fíjese que yo de todas las veces que me han entrevistado por este proyecto jamás me han dejado terminar la frase que acabo de terminar.
Pero salvar nosotros sí lo dejamos.
Ustedes se me dejan, y se los agradezco un montón, porque en los otros programas no me han dejado, que es salvar la vida de ese niño.
Ahora, diputado, aquí hay un tema de fondo, porque esta legislación existe en varios estados de los Estados Unidos, se ha ido probando, en Texas, también existe en una pluralidad de otras jurisdicciones, y ustedes han señalado que esto busca fortalecer el consentimiento informado. Y en este sentido, ¿cómo se entiende? Hay gente que dice que sería una obligación escuchar. ¿Qué es lo que es la obligación en el proyecto? ¿Que el médico ofrezca escuchar o se obliga efectivamente a la madre a escuchar?
A ver, el proyecto obliga al médico a ofrecerle a la madre escuchar los latidos de su corazón.
Perfecto.
Antes de cometer el aborto.
Ya.
Eso como si una obligación dentro del protocolo, digamos.
Claro.
Ya.
Si la madre dice que no, bueno, el médico no va a practicar el aborto. Entonces la madre queda en libertad de buscar otro médico y pasar por la situación correspondiente. Pero entendiendo que lo que busca el proyecto es justamente eso. Uh-huh. Hablan de crueldad, hablan de un montón de cosas. Yo no soy capaz de repetir de cómo los colectivos feministas llaman al niño que está dentro del vientre materno. Uh-huh. Pero es atroz. Y dicen que no es un ser humano, incluso. Entonces, lo que hace este proyecto es dejar en evidencia que lo que está dentro de ese vientre materno es un ser humano, es un niño que está viviendo gracias a su madre, pero que él también está entregando mucho a su mamá. Porque eso es real, eso es ciencia. Y eso, frenar de todas maneras algo que se puede frenar, pero que hoy día, lamentablemente, legislativamente hablando, tanto como para el acompañamiento de las madres, sobre todo las que quieren abortar por la crueldad de la violación, no está. Uh-huh. Entonces nosotros hemos buscado desde hace tiempo ya distintos tipos de proyectos de ley que hagan este acompañamiento y de que sirvan para que la madre tome una decisión al menos informada. Y eso es lo que le molesta tanto a los abortistas, a la agenda globalistas, que se sepa realmente lo que está pasando. Mire, ni le hablo si es que le mostraran a esa madre embarazada que va a hacer un aborto, un video de un aborto. Porque, o sea, es de lo peor que puede existir. Yo he tenido la mala suerte de verlo, y es lo peor que puede existir. Entonces, dejar claro que un aborto no es la interrupción de un embarazo, algo que se interrumpe se puede retomar, una conversación se interrumpe, se puede retomar. No es la interrupción de un embarazo un eufemismo abortista, feminista, que hace ver como más con buenismo lo que realmente existe detrás del aborto, que es asesinar a un ser humano indefenso y en los primeros semanas, meses de vida.
Diputado, ¿y qué es lo que pasa en el caso contrario, por ejemplo, en que la mujer se acepta escuchar el latido del corazón? ¿Cómo es que se procede en ese caso?
Bueno, ahí la madre tomará una decisión, si es que quiere abortar o no quiere abortar.
Ya.
Y si quiere abortar, la legislación chilena hoy día lamentablemente recoge esa solicitud y tiene el derecho a hacerlo según lo que dice la ley sanitaria. Y si no quiere hacerlo, bueno, imagínese lo que logramos. Logramos que no mataran a un niño.
Ese es el punto. Estamos conversando con el diputado Cristóbal Urrutia-Koechea del Partido Nacional Libertario, diputado por el distrito número 21 de la región del Biobío. Diputado, y en ese sentido, fíjese que a raíz de su proyecto y de la discusión, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió al gobierno reconsiderar su postura de no abordar temas valóricos y abrir la discusión sobre un sistema de mayor acompañamiento a mujeres embarazadas, buscando precisamente reducir este aborto sin apuntar a una modificación legal. ¿Cree usted que este llamado que se da ahora tiene que ver con el impacto que puede haber causado la agenda que están llevando adelante ustedes? Que usted nos decía, esto viene asociado a temas de acompañamiento.
Sí, de todas maneras.
Ya.
De todas maneras, yo estoy convencidísimo de que este debate ha abierto, bueno, discusiones importantes, otras no tanto, aperturas frente a lo que esto significa, ante lo que el aborto significa. Ha quedado súper demostrado que los abortistas son unos mentirosos, uh-huh, que las feministas mienten, que los colectivos feministas mienten, de que gran parte de la izquierda miente. Pues si no, ¿por qué tanto susto? Y todo lo llevan a un plano de emociones de la madre. Pues aquí estamos hablando de un niño que va a ser asesinado, insisto en el tema, estamos hablando de un niño que va a ser asesinado. Y si el presidente de la UDI, el diputado Ramírez, ve una buena opción de pedirle al gobierno de que se abran a la agenda valórica para tratar en específico el tema del aborto con proyectos mejores que este, o los que ya hemos presentado, que yo a la fecha llevo 5, mejores que este, bienvenido sea. Bienvenido sea, si aquí lo importante es frenar la ofensiva del aborto.
Mire, perfecto, es el propósito final.
Ese es el propósito final, si aquí lo que hicieron fue convertir el crimen en ley. Si no es otra cosa, convirtieron el crimen en ley. Y con 3 causales, y siempre se empieza de la misma forma. Luego pidieron el aborto libre, que no la resultó, no sé por alguna razón, pensamos por qué el gobierno del expresidente Gabriel Boric con su exministra de la Mujer, Orellana, no ingresaron finalmente el proyecto del aborto libre. Pero fíjese que yo le voy a decir una cosa, sí lo hicieron. Y lo hicieron de la manera más cobarde que puede existir. Lo hicieron modificando la causal de que a través de un mandato del presidente, así de simple. El presidente de la República tiene la potestad para hacer ese tipo de cosas. Para que en una de las tres causales, que es cuando la madre tiene riesgos vitales de dar a luz, entonces, bueno, se busca que la solución sea, una de las soluciones pueda ser el aborto. Bueno, lo que hace el gobierno es decir que a partir de los 15 años hacia abajo, o a partir de los 45 años hacia arriba, lo considere como un embarazo de riesgo. Por lo tanto, pueden abortar. Y en el hospital Frique hoy día lo están haciendo.
Diputado, queríamos trasladarlo a otro tema que tiene que ver con la discusión de la mega reforma, porque la diputada del PDG, Sandra Parisi, aseguró que su bancada no tiene ningún voto comprometido para la votación de este proyecto en su tercer trámite. ¿Qué lectura hace primero de esta postura de la diputada del PDG y qué tan determinante cree que sea este partido para que la reforma se apruebe?
Bueno, a ver, la mega reforma es un proyecto de ley que busca reactivar la economía, apunta a generar empleo, facilita la inversión, ayuda al crecimiento. Entonces, ¿quién puede estar en contra de eso? Solamente puede estar en contra alguien que no entiende bien la lectura de lo que está pasando en nuestro país, que quiere una alternativa distinta, que no se la han dado políticamente hablando, o que sencillamente pretenden jugar a un juego que es tremendamente peligroso, que es el que nosotros mandamos.
Ya.
Y la verdad de las cosas es que yo, Chile, antes que nada, y si estábamos con algunas cosas de acuerdo con el Partido Nacional Libertario, con la mega reforma, y con otras no, bueno, entendemos de que esas que no ingresaron, que eran las que nosotros pedíamos, como por ejemplo los impuestos de primera categoría a todas las
personas más.
Bueno, no lo hacen, pero eso no significa que digamos no, entonces no. Y yo lo que veo en el partido de la gente es eso, es que cada vez que le dicen no, entonces no. Entonces ya. Mi respuesta es no a seguir avanzando en algo que es fundamental para nuestro país.
O sea, la pregunta, diputado, es si efectivamente estamos de acuerdo en algunos aspectos de diagnóstico y queremos avanzar o no. Y usted lo que nos plantea es el contraste entre la actitud del Partido Nacional Libertario, que no forma parte del gobierno, y el PDG, que tampoco forma parte del gobierno.
Exactamente. Nosotros no formamos parte del gobierno, consideramos que es cosa que no están bien. Nos encantaría que impulsaran la ley de Escucha su Corazón, que hubiesen impulsado lo que hablábamos recién. Pero si no la están haciendo, bueno, tenemos que tomarlo mano, lo bueno, reflotarlo y sacarlo adelante para que el país avance. Sí, también hay que ponerse en esa situación. Y ahí el Partido Nacional Libertario no se pierde. Chile está primero de todas maneras.
Diputado Cristóbal Urruticoechea, diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 21. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Se pasaron ustedes. Muchas gracias.
Gracias, diputado, y esperamos tenerlo después presencial en alguna instancia aquí en el estudio para conversar de cómo avanza el Escucha su Corazón y la reforma tributaria. Bien, pues.
Y nosotros nos vamos a una pequeña, brevísima, acotada pausa comercial, pero volvemos con más Llegó la Hora.
Súper.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, con la gran pregunta del día, que es un tema bastante, yo diría, polémico quizás, sí, polémico. Lo del día de hoy.
Vamos con la pregunta del día. ¿Qué dice así? Sí. El Partido Nacional Libertario pide reactivar la pena de muerte tras fallecimiento de cabo de carabineros en Valdivia. Johannes Kaiser llamó a reactivar la tramitación del proyecto de ley que establece, o que restablece, la pena de muerte para quien asesina a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones. ¿Apoyas esta medida? El 85,7% de los encuestados respondió de acuerdo con el Partido Nacional Libertario. El 14,3% respondió no es la forma.
Vamos, para profundizar en esto, vamos a escuchar la opinión de los auditores en los audios que nos envían a nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, Radio Agricultura. Voto por el número uno, porque yo creo que habría que agregarle no solo un funcionario policial, sino que también Fuerzas Armadas. Porque acuérdense que hay un cadete de la Escuela Naval preso por tratar de defender a otro colega y mató a un delincuente. Entonces yo creo que faltaría agregar eso.
Buenas tardes, amigos. ¿Ahora? Llegó la hora. Mira, está lloviendo aquí en San Antonio, pero me voy a dar el tiempo de decirles que apoyo 100% la idea de restituir la pena de muerte. Porque si no, vamos a estar en un hoyo sin fondo. Cuídense, los quiero mucho.
Qué cariñoso saludo el de nuestro auditor. Muchas gracias por su saludo. Estaba revisando, Álvaro, ¿cuándo es que en Chile estuvo vigente la pena de muerte como para que este debate se vuelva a reabrir a propósito de la muerte de este funcionario policial?
Sí, mira, en la práctica, a ver, tenemos que distinguir dos cosas. Te voy a responder al revés. Desde que ingresó Chile como vía independiente existía la pena de muerte. ¿Ya? Estuvo en el Código Penal original de 1875, se tenía para delitos comunes, pero el año 2001 se promulga la ley 19, se promulga y entra en vigencia la ley 19.734, uh-huh, que elimina la pena de muerte para los delitos comunes.
Ya, o sea, existió desde un origen, se derogó.
Sí, y solo subsiste hoy día, excepcionalmente, en el Código de Justicia Militar, para algunos delitos en tiempos de guerra.
Ya, o sea, muy acotado.
Muy acotado. La derogación, es importante sí tener algunas perspectivas, queridos auditores. La última vez que se aplicó la pena de muerte por un delito común fue en el año 1985.
Ya.
¿Qué tal?
Mira.
Entonces, por eso que es interesante y habría que ver bien el proyecto que menciona Johannes Kaiser, si es una modificación al Código Civil, si es una modificación al Código de Justicia Militar, si se aplica también, por ejemplo, a PDI. Es bien interesante, pero es un debate y por eso yo creo que es valioso esto que estábamos conversando. Establecer, restablecer, tiene importancia.
Sí. ¿Tenemos más audio, señor productor, para escuchar o no? ¿Me confirman por interno?
Vamos con el audio que está pendiente.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Buenas tardes. Mire, totalmente de acuerdo. Yo creo que la pena de muerte se debe reactivar. La tramitación del proyecto de ley que establece la pena de muerte, y la pena de muerte en sí hace mucha falta, y no solo para los que matan a nuestros carabineros. A todo delincuente que hay crímenes atroces, debe existir la pena de muerte. Y la gente que no tiene delincuencia en su familia o en su entorno, no tiene de qué preocuparse. Si eso es para los delincuentes rematados, los que han asesinado a carabineros. Y otra cosa, por favor, al gobierno, apoyen a carabineros. Apoyen a nuestros carabineros. Por favor, se lo pedimos al presidente Kast. No dejen abandonados a nuestros carabineros, que es lo único que nos salvó del estallido delictual. Nada más. Adiós.
Tenemos otro, no es un audio, es un texto de Gustavo que dice, por supuesto que el apoyo, pero es más, no solo la pena de muerte para esos casos, porque la proporción de muertes de militares o carabineros a manos de forajidos es menor respecto de los asesinatos de chilenos comunes y corrientes. Entonces, la disuasión no se va a notar en la población civil, pero algo es algo. Y avancemos en sacudir de la sociedad la influencia y la cultura zurda en nuestro querido Chile. Esa es la opinión de Gustavo.
Sí, es muy interesante esta situación, María José. Yo creo que es un debate que está abierto. Y yo tengo la impresión que cuando nos vamos a una perspectiva cultural, probablemente este debate no esté cruzado por la tradicional línea izquierda-derecha que hemos visto...
Trasciende todo eso.
Y te vas a encontrar con gente que podría ser muy conservadora y que podría no estar disponible para reponer la pena de muerte.
Como yo, por ejemplo.
Y con gente que podría ser catalogada como progresista, que sí podría estar disponible. Claro. Esto es muy interesante. Y es una discusión que está pendiente porque está abierta. O sea, esto nos da cuenta que hay reformas que no están grabadas en piedra, que no se pueden modificar.
Está interesante este tema. Seguro quizás podemos reabrirlo en otro programa, ¿o no, Álvaro? Sí,
sin lugar a duda. Y María José, un tema importante, por supuesto, partimos este programa mandándole un saludo a la gente de la región de Coquimbo que nos escucha, a la gente de la provincia del Huasco, pero también a todas las personas afectadas por este mega temporal, este tren atmosférico en otras partes. Nos encantaría, vamos a hacer el esfuerzo, pero de comunicarnos con autoridades y con representantes de las zonas afectadas, pero también entendemos que la emergencia es lo de ahora. Y por lo tanto,
la
puede
emergencia
que...
es la emergencia.
Y así. Así que estaremos en contacto y no se despegue de la sintonía, ya llegan los tres mosqueteros.
Y nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.